Hablamos con Alejandro Anderson, es médico neurólogo, por los efectos del frío en el cuerpo humano. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va?
Hola, buen día, Hugo. Gracias por invitarme. Sí, la verdad que estamos todos con el tema, ¿no? Es la noticia un poco de la semana.
¿Y cómo afecta al cerebro el clima?
Bueno,
o el
mira,
tiempo,
la verdad es que sí. Este tema de las temperaturas muy bajas, los vientos fríos, bueno, la baja sensación térmica, parecido, todo eso tiene un impacto en el organismo humano, en el sistema nervioso, en los músculos y en el cerebro, que es un poco mi especialidad. Y uno dice, bueno, ¿qué hace? Mira, en el cerebro, en el sistema nervioso central,
sí,
te genera vasoconstricción de las arterias, o sea, estrechamiento de los vasos sanguíneos.
Claro.
¿Cómo se manifiesta? Dolores de cabeza, mareos o sensación de mente nublada. Los pacientes te dicen, estoy como más lento, me cuesta concentrarme mucho más en esos momentos.
Ah, con razón, ahora entiendo todo mejor, ¿no? Claro, con razón, ¿viste? No arrancábamos, ¿no?
Y, era por eso.
Claro, está frío el motor.
Los pacientes que tienen alguna predisposición, vos sabés que está publicado, que te puede aumentar, o que aumenta en realidad, la chance de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque esa vasoconstricción genera hipertensión arterial, y en los predispuestos, obviamente, te aumenta la chance de ACV. Después los pacientes con Parkinson, o con esclerosis múltiple, o con espasticidad por alguna otra patología, obviamente les cuesta más moverse.
Ah, claro.
Y después uno dice los músculos. ¿Y los músculos? Los músculos, las articulaciones, los ligamentos, todo está como más rígido a menos temperatura.
Claro.
Por eso hay que tener cuidado si salís a entrenar. Entra en calor antes, dale un rato a entrar en calor, porque es mucho más fácil
romperse, desgarrarte
o lastimarte una articulación.
Alejandro, tenés dos runners acá en la mesa.
Yo caliento nada más, yo estiro mucho.
Yo levanto la mano también.
Lo mío es una búsqueda, pero sí, es cierto que claro, porque como cualquier material, el cuerpo humano, de materia estamos hechos, ¿no? Con el calor se dilatan los materiales,
claro,
y con el frío se contraen.
Claro.
Entonces,
y además la viscosidad del músculo, con muy poquitos grados de más, baja, y entonces obviamente que te mueves más fácilmente.
Claro.
Y como hace tanto frío, yo siempre digo, mira, está bueno entrar en calor en tu casa haciendo algunos ejercicios, no digo que te pongas a trotar adentro, pero haces ejercicios y ya cuando salís a la calle, estás en otras condiciones.
Claro, claro. Sobre todo mi compañero Rodrigo, que está ahí con una rodillita medio complicada, porque se metió una travesía de 2.000 kilómetros a la montaña el tipo.
Claro.
Entonces, bueno, forzó ahí, ¿no?, las articulaciones, que hay que calentarlas especialmente, ¿no?, por ejemplo, que son claves para el running.
Pero ahora el cerebro se puede calentar.
Yo me caliento, ¿viste?
No, pero no calentar.
Usted dice,
ejercicio.
Algún ejercicio, sí.
La idea de
mira,
que...
el cerebro, lo que tenés que hacer es protegerte y vestirte como en capa, vos te cubrís la cabeza.
¿Un gorro?
El cuello, claro.
Sí.
Las extremidades.
Como yo digo, Alejandro, ¿sabes lo que yo digo? El tema no son las condiciones climáticas, sino la ropa inadecuada.
Y sí, porque si haces actividad física está bueno la ropa térmica, todo en capitas, y que te cubra de determinada manera para protegerte más. Otra cosa que les quería contar son los pacientes que tienen neuralgias. Por ejemplo, los que tienen neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, también se tienen que cuidar más, porque el frío también te puede desencadenar ese tipo de dolores. Y después, estamos en invierno, además del frío, obviamente te pones menos al sol y hay menos sol, entonces la vitamina D hay que controlar. La vitamina D, que la tenés que tener entre 30 y 100, si la tenés por debajo, tenés que suplementarte porque es importante para el sistema inmunológico, para todo lo que es el metabolismo de lo fosfocálcico, o sea, para calcificarte los huesos, y también para el estado de ánimo. Que el estado de ánimo, esto un poco también tiene que ver con el cerebro, obviamente, el estado de ánimo también a veces tiene sus problemas en estas épocas de menos sol. De hecho, que justamente se habla a veces de cuadros de trastornos afectivos estacionales, invernal. Entonces, esos son también cambios fisiológicos que tienen que ver con la época, con el invierno y con el frío.
Claro, Fernanda nos decía que ayer hablamos con un capitán en la Antártida, 30 grados bajo cero y solo noche, es decir, no hay luz durante esta época del año. Me imagino cómo eso debe afectar al cerebro, que se ve estimulado, imagino, por condiciones externas, ¿no? Como por el sol, como por la sombra, digo, no sé.
No, pero por supuesto, imagínate, acá estamos hablando de situaciones de frío muy extremo. O sea, tiene un montón de efectos en el cuerpo y neurofisiológicos. Uno trata de adaptarse, pero la verdad que tiene que compensarse, obviamente, con ropa adecuada, moviéndose de determinada manera. Claro, sí, seguro que tenés que adaptarte.
Lo que decía recién del sol, doctor, usted, esto de la faltante del sol, de tener las jornadas de noche permanente, ¿no? 24 horas de noche. Y esto de que se habla muchas veces que los países de mucho frío y de mucha oscuridad, que son quizás...
Nórdicos.
Claro, que son quizás...
Tienen alto grado de presión, ¿no? Hay muchos suicidios.
Seguro, ellos lo tratan de compensar porque son muy muy metódicos, pero todo este control de la vitamina D, todo el tema de tener lugares indoor para hacer actividad física, todo eso lo tratan de compensar lo mejor que pueden.
¿Por qué, ¿por qué el cerebro se estimula favorablemente con la actividad física? Díganos, ¿no? Si de paso estimulamos a la gente a que lo haga.
Necesitamos.
Y la actividad física, parte de los hábitos saludables. Si vos querés mantener toda tu máquina funcionando, sana y envejecer al menor ritmo posible, una de las cosas claves es tener actividad física, porque la biología tuya lo requiere. Porque cómo no nos modeló la naturaleza, que nos terminó de modelar en el paleolítico,
sí.
Porque prácticamente después el hombre no ha evolucionado mucho. Entonces, la actividad física es muy importante. ¿Por qué? Porque el consumo que realiza cada una de las células del cuerpo hace que se generen sustancias tróficas que lo mantienen en mejores condiciones. Es importante mantener bien la musculatura y todo el resto de los tejidos y los sistemas. También es importante tener actividad cognitiva, ingresar datos nuevos todos los días en el cerebro para mantener esas 86.000 millones de neuronas que tenemos. Y después, lo afectivo también es fundamental, la vida social, porque también eso genera sustancias que te cuidan a las neuronas y al resto del cuerpo. Así que ese tipo de actividades físicas, intelectual, social y manual nos hacen muy bien, ¿cierto? Vos le sumás dormir lo que hay que dormir, con buena arquitectura, tiempo de sueño y además calidad de sueño, y es una dieta con buenos nutrientes, digamos con nutrientes de calidad, obviamente es que tenés todas las chances de vivir más tiempo y mejor.
Claro.
Doctor, en esto de la actividad física y la actividad cognitiva, la idea de no repetir permanentemente las rutinas ayuda, y en eso, por ejemplo, también, digo, hoy estamos muy pegados a pantallas y demás, ¿eso va en detrimento de la actividad cognitiva?
Lo que tenés que hacer para mantener los circuitos del cerebro en buenas condiciones es generar siempre circuitos, sinapsis, conexiones nuevas. Si vos repetís lo mismo, si vos hacés lo mismo, no colaborás mucho en eso. Vieron que cuando uno estudia, pero cuando uno se pone a hacer algo diferente, algo nuevo, te genera como cierto dolor, ¿no? El esfuerzo de tener que cambiar lo que estabas haciendo que te resultaba incómodo.
Claro.
Bueno, ese es el momento en el cual vos estás generando nuevas conexiones, y eso es lo que realmente te favorece que el cerebro viva más tiempo. Porque todas esas neuronas que uno tiene en la cabeza, para que estén más sanas, tienen que generar esas nuevas conexiones. Aparte, la densidad de conexión sináptica que tenés en el cerebro es la que te permite mantener la inteligencia, la memoria, ¿viste? La de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva, todo eso que medimos en los test para ver cómo está la memoria cuando los pacientes te vienen a consultar, lo mantenés en mejores condiciones generando justamente sinapsis nueva todos los días. Todos los días hay que ingresar datos nuevos.
Por eso mi sugerencia es estudiar toda la vida, porque ahí es donde se generan esas sinapsis, me parece. Usted nos corregirá, doctor.
Pero sí, por supuesto, desde ya que hay que estudiar de una o de otra manera todos los días. Y hay que acordarse que el cerebro tiene una manera, la verdad que es fantástico, porque uno tiene como inteligencias múltiples. Una parte del cerebro sí sirve para los números, otra para el lenguaje.
Claro.
Es más, está dividido el lenguaje materno, los otros lenguajes que estudiaste, porque te sirve, pero la música también es importante. Uno tiene muchas veces pacientes con esa cabeza de artistas y justamente escuchar piezas musicales también alimenta un montón el cerebro. Están los que pintan también, y además, si los pacientes van a pintar, en general son cursos de arte donde pintan, pero además estudian la vida del artista. O sea, la inteligencia del cerebro, la manera de estudiar, es múltiple. Por eso es que no solamente que hay que hacer para estimular el cerebro,
sí,
una sopa de letras, digamos. O sea, está bien hacer crucigramas, hacer sudoku, pero hay muchísimas otras cosas que hay que hacer para mantener el cerebro en buenas condiciones. Son todas diferentes esas actividades.
Por ejemplo, la lectura es clave. Hay que leer una cantidad de texto diario, a ver si está bien o... Usted me corregirá.
La lectura es clave y también la tecnología está buena, porque hay que amigarse con la tecnología. Con muchos pacientes los he impulsado. Mirá, tenés que tomarte un curso y entender y saber manejar el teléfono. Vos claro. Tenés que, por favor, saber manejar y mandar automáticamente WhatsApps a tus nietos, a tus hijos, comunicar con el WhatsApp, porque si no te vas a quedar aislado y sacar los teléfonos.
Perfecto.
Y los juegos electrónicos, pregunto, ¿no? Porque en algún momento se hablaba de que por ahí el juego es la coordinación mano, ojo, cerebro y jugar también podía servir para eso.
Seguro, eso es una parte también es una parte. Puede ser que se especialista en eso, pero obviamente que eso te va a estimular la coordinación visuomotriz en muchísimas maneras. Y aparte de la memoria,
claro,
tenés que tener en cuenta un montón de cuestiones para poder, digamos, desarrollar bien el juego. Esto como cuando ves una película que está al principio, después está el desarrollo, y bueno, al fin vas a entender en base a todo lo previo.
Alejandro, siempre es lindo hablar con usted, porque además se explica bien y queremos aprender más sobre nuestro cerebro. ¿Lo definimos como un músculo?
Y la verdad que sí. Yo te quiero contar que el cerebro pesa apenas un poco de un kilo y medio. Nosotros, imagínate, si pesáramos 70, 80 kilos, el cerebro se consume la cuarta parte de todo el oxígeno que respiras.
Wow.
Así que creo que consume más que los músculos.
Excelente. Vamos a llamarlo habitualmente, vamos a hacerle consulta, después usted nos pasará su honorario, ¿no? Pero lo vamos a tomar como...
pagamos entre todos, ¿eh?
Sí, lo pagamos, hacemos...
Mira, ahí me encanta explicar, así que para mí es un placer que me inviten, les deseo muy buen.
Gracias por la divulgación, que eso es parte del trabajo que es importante.
Y bueno, a cuidarse del frío y del invierno.
Listo, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego.